Llega el verano y escuchamos hablar sobre los operativos de control de velocidad, sobre la verificación del estado del vehículo o sobre el test de alcoholemia para prevenir accidentes de tránsito. Y está muy bien. Pero el problema excede el verano, excede la noche, va más allá de las ciudades, de las edades y de los ingresos per cápita. Ricos y pobres están aquí ante el mismo problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, en un año mueren alrededor de 1.250 millones de personas por accidentes de tránsito en el mundo. Estos son las principales causas de muerte entre personas de entre 15 y 29 años. Si te pones a investigar, te das cuenta que el tema de seguridad vial está estrechamente vinculado a la desigualdad. En los países de ingresos bajos, las tasas de mortalidad ascienden a más del doble de las registradas en los países de ingresos altos. Y otro dato, el 90% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de ingresos bajos o medios, pese a que en esos países se concentra únicamente el 54% de los vehículos del mundo. ¿Y querés un dato más? Los decesos se concentran principalmente en los peatones, los usuarios más vulnerables de las rutas. Los esfuerzos por abordar este tema a nivel mundial se ponen en evidencia cuando la Asamblea General de Naciones Unidas declara el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010 como el decenio de acción para la seguridad vial. Y luego, cuando en 2012, en la Asamblea General de las Naciones, los países se comprometen a concretar acciones que tiendan a disminuir los muertos en el tránsito en un 50%. ¿Para cuándo? Para el año 2020. Sin embargo, según estudios, hasta el año 2015, no solamente se había incrementado el número de fallecidos y heridos por siniestros de tránsito en nuestros países, sino que además se relajaron los controles sobre las medidas de seguridad vial. Otros estudios lo atribuyen a que aunque el número de vehículos está creciendo rápidamente, no hay medidas de prevención ni educación vial suficiente para que se frene lo que algunos denominan una verdadera epidemia que está empeorando de tal manera que de no mediar disposición que pueda revertir la situación, se convertirá en la tercera causa de muerte y discapacidad para el año 2020. Como te decía, nos encontramos frente a un problema de salud pública a escala global. Cada vez hay más vehículos, pero los peatones, los ciclistas y los motociclistas en conjunto concentran el 49% de las muertes ocasionadas en accidentes de tránsito a nivel mundial. ¿Y qué decir del estado de las rutas, que en muchos casos dista de prevenir accidentes? No hay suficiente educación ni prevención. Según la CEPAL, son tan diversas las causas de accidentes de tránsito en la región que las políticas deben ser integrales. Tienen que combinar acciones a corto, mediano y largo plazo en áreas tan diversas que van desde la infraestructura vial, el diseño y estado de los vehículos, las conductas de los usuarios de transporte, la educación, el sistema de salud, la fiscalización y control de las medidas. La institucionalidad de seguridad vial, agrega, debe explícitamente tomar en cuenta las interacciones no solamente del Estado, sino de la sociedad civil y del sector privado entre sí. Esto pasa en el mundo. Esto pasa en América Latina. ¿Y en Argentina? Sí, ya sabes, aquí también falta mucho camino por recorrer.
En boca de todos.
Y estamos aquí acompañándote tempranito a la mañana, como todas las semanas, en este programa que ya sabes hacemos en equipo. Julieta Ábalos, nuestra productora periodística, quien durante toda la semana se encarga de indagar en las fuentes que nos pueden ayudar a poner luz sobre los temas que decidimos abordar. Y hoy, claramente, el tema es la educación vial, o mejor dicho, la falta de ella, la necesidad de más y más educación vial. Este programa, ¿sabés?, se llama En Boca de Todos. Nuestro operador, Sergio Hueve, ya está allí tempranito desayunando con galletitas caseras y mate tibio trajimos hoy, mate calentito para compartir este inicio en el que seguramente vos estás llegando a casa o estás madrugando o estás trabajando o estás manejando o sos un peatón. Todos estamos atravesados por la seguridad o la inseguridad vial. Este programa tiene un correo electrónico que es programaenbocadetodos@gmail.com, una dirección en Twitter donde podés sumarte y acompañarnos, @radioebdt, Radio en Boca de Todos, y un WhatsApp que es de la radio, es de todos nosotros y que lo conoces, 011-6-584-0870. Y te invitamos a que nos cuentes sobre este tema y sobre todos aquellos temas que te interesan vinculados a esta mirada que le damos a En Boca de Todos y que tiene que ver con la ciudadanía. Hoy nos metemos en educación vial y lo hacemos desde un lugar muy particular. Está con nosotros la campeona argentina de karting, subcampeona de la categoría damas. Es la responsable de conducir el auto de seguridad en Turismo Nacional y tiene un título nacional, como te decía, de karting que obtuvo en el año 1979 en la categoría junior. María de los Ángeles Hanchik es una apasionada del manejo y de los kartings. Por eso queremos que nos cuente de qué se trata esta pasión y después le vamos a preguntar cómo se hace para controlar estos impulsos que muchas veces se tienen y que tanto atraviesan la educación vial. Hola María, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu programa. Todo bien.
Bueno, ¿y cómo empieza una mujer hace ya muchos años a meterse en el automovilismo y específicamente en la categoría kartings?
Bueno, yo empecé desde muy chica a andar en karting. Mi papá tenía pista de alquiler, así que bueno, él me inculcó el amor y la pasión por este deporte. No solamente el karting, sino todo el automovilismo en sí.
Un espacio que, si bien tiene categoría de damas, es un espacio fundamentalmente masculino, ¿es así o no?
Sí, es netamente machista, o sea, hoy en día ya las categorías de damas no figuran más, no hay categorías de damas. Hay alguna que otra chica corriendo en alguna categoría zonal y nada más, así que son todos hombres.
¿Y por qué dejaron de correrse las carreras de damas?
Porque a la mujer en sí se le hace muy difícil conseguir sponsor. Generalmente las empresas se vuelcan más a lo masculino en el automovilismo. Entonces es difícil que una mujer pueda llegar a conseguir algo de publicidad.
¿Y cómo fue tu camino? Empezaste, nos contabas, cuando eras muy chiquita con tu papá que tenía una pista de alquiler y vos primero mirarías. Y cuando dijiste, quiero practicar, quiero subirme, ¿cuál fue la reacción de tu papá? ¿Machista, no machista?
No, mi papá no, al contrario. Yo tenía 3 años y ya andaba en karting. Cuando entre tanda y tanda mi papá cargaba nafta a los karting, me subía a mí a uno y yo giraba como para entretener a la gente. Y bueno, más de eso no me acuerdo. Sí me acuerdo que tenía 3 años, era muy chica, y ya andaba arriba de los karting, siempre con mi viejo acompañándolo.
¿Y cuáles eran los consejos que te daba? Estamos hablando de seguridad vial, y digo, eras muy chiquita, y si vos pisás, me imagino que un karting pica, arranca. ¿Cómo manejaba eso tu papá cuando eras, a lo mejor, 3 años, no sé, irías en uno con pedales, o no, eso contanos vos, pero ¿cuáles fueron cómo fue eso y cómo fue ese aprendizaje que tiene que ver con manejarse frente a la tentación del acelerador a poder dominar ese impulso, esos impulsos? Si es que existía ese consejo, no sé.
Sí, mi papá primero me iba regulando el acelerador de acuerdo a la edad que iba teniendo, o sea, siempre anduve en karting a motor, yo no tuve karting a pedal. Y a medida que iba creciendo e iba madurando, bueno, me iba dando un poco más de acelerador, y lo que siempre me inculcó es que es que estudiara, que sea responsable, que arriba de un auto no había que correr, solamente se corrían las pistas y esas cosas. Lo que pasa es que ya pasaron muchos años, eran otras épocas también.
¿Y qué cambió?
Y cambió mucho la gente. Yo ando mucho en la calle, salgo mucho a la ruta, viajo mucho por el turismo nacional y bueno, ya la gente se le fue el respeto hacia el prójimo. Yo creo que la calle es una jungla de cemento donde gana el más guapo, pasa el más guapo y eso es lamentable porque podemos llegar todos al mismo lugar sin matarnos, sin ir a fondo y eso, calculo, creo yo que es la falta de respeto que se fue logrando con el paso del tiempo.
Y que por lo que vos decís es algo que trasciende el automovilismo, que trasciende el manejo en la ciudad y que se instala más en una cultura de a ver quién gana, a ver quién llega primero.
Yo veo que la falta de respeto existe en muchos ámbitos de la vida, no solamente arriba de un auto. Avanzó tanto todo, avanzó tanto la ciencia, por ejemplo, que hoy vos decís, está prohibido manejar hablando por el celular y en todos los semáforos ves al 99% de los conductores hablando por el celular. O sea, nadie respeta nada. Ese es el problema.
Desafíos después de muchos años para una mujer que se animó a una a un oficio, una profesión que hoy es mucho más machista que entonces. Digamos, cuando empezaste también lo era, pero vos te animaste, te metiste y seguiste adelante. Y desde ese lugar vas viendo los cambios afuera de la pista y decís que también esto sucede adentro de las pistas de manejo. ¿Hoy qué es lo que estás haciendo? ¿Qué quiere decir que sos conductora del auto de seguridad de Turismo Nacional? Contanos eso y después volvemos a tu historia y a tu mirada sobre estos temas.
El auto de seguridad es el auto que da la vuelta previa delante del pelotón de autos de carrera con las luces encendidas. Y es el que en caso de un accidente o que haya hecho un trompo algún auto, quede mal parado, sale y neutraliza la carrera. No es que se para, se neutraliza, entonces se va todos atrás del auto, se enfilan todos atrás del auto de seguridad y se aminora la marcha. Ese es el trabajo que hago yo. Para manejar el auto de seguridad, en cualquier categoría tenés que ser un expiloto, porque no es solamente manejar. Tenés que saber de reglamento, tenés que conocer la pista y un expiloto puede hablar. O sea, yo tengo comunicación, por ejemplo, con los comisarios deportivos. Y en caso de que se neutralice porque está lloviendo, yo les puedo informar el estado de la pista, si se puede relanzar, si no se puede relanzar y cosas así.
¿Y qué pasa cuando vos, dentro de la pista, marcás alguno de estos puntos? ¿Qué pasa con los pilotos? Sos una mujer en un mundo de hombres que definías como machistas. ¿Cómo responden a estos principios en los que se les va la vida en muchos casos, ¿no? O por lo menos un accidente. ¿Acatan las normas que vos marcás?
Sí, en la pista sí, porque saben los riesgos. Es un deporte de altísimo riesgo. Entonces, hay mucho más respeto que en la calle.
Ahora, los riesgos en la calle, estaba pensando, ¿no?, que en realidad no es tan distinto afuera. Sí, hay diferencia de velocidad, diferencia de gente que sabe más, hay muchas diferencias, pero sin embargo, me parece que lo que hay dentro de la pista es que existen reglas que son respetadas. Y la pregunta es, ¿cómo hacer, según tu experiencia, según tu mirada? También sos instructora de manejo para una empresa, ¿verdad? O lo fuiste, sí, al menos.
Fui instructora de manejo avanzado para una terminal extranjera.
Digo, y ahí lo que digo es, lo que me parece que la diferencia es que afuera pareciera que las normas no existen, o por lo menos si existen no se respetan, no se conocen, se violan todo el tiempo, y en ese, y si lo ves de esa manera, ¿cómo hacemos para que esa norma que ponen, si no se cumple, pone en riesgo dentro de la pista la vida de la gente, y lo mismo sucede afuera de la pista, se ponga en movimiento y la gente la respete?
Es difícil. Hay que empezar a educar desde chicos. Antes en las escuelas se daba educación vial, se habían implementado lugares con circuitos, con karting a pedales para los chicos de las escuelas vayan y se les enseñaba seguridad vial. Ya eso no existe. Entonces, la educación tiene que implementarse desde chicos. Es mi punto de vista, ¿no?
¿Pero qué quiere decir educar en brindar educación vial? ¿Qué es para vos esa definición? ¿Qué tiene metido adentro ese paquete, digamos?
Bueno, mira, yo por ejemplo renuevo el registro como todo el mundo, hago el curso que hay que hacer para poderse renovar el registro, y realmente el curso no te brinda ninguna educación, porque te dan estadísticas, números. A la gente no le interesa la estadística o el número de cuántos accidentes viales hay por año, por día, por meses. A la gente yo les enseñaría cómo sentarse bien en el auto.
¿Qué quiere decir eso? A ver, anda explicándonos, danos una clase, dale. Estamos hablando con María de los Ángeles Hantic, y ella es campeona argentina de karting, y va a darnos una clase de educación vial. ¿Cómo nos sentamos en el auto?
Bueno, por ejemplo, cuando yo daba los cursos para esta terminal, antes de empezar todo el curso, nosotros le enseñábamos a la gente a sentarse bien en el auto, porque no es cuestión de ir estirado, manejando a lo canchero, con el respaldo bien para atrás, tampoco bien pegado al volante. Hay normas que son básicas de sentarse en un auto. Eso por primero. Después, enseñarles el tiempo de frenado, o sea, el tiempo de reacción, cómo se frena, por qué hay un tiempo de reacción, un tiempo de respuesta del freno. Hay un montón de cosas que se les puede enseñar sin que sea tan monótono, y que la gente salga sabiendo que maneja, o sea, que los accidentes pasan porque muchas veces van mal sentados, porque no saben que si el auto tiene ABS o no tiene ABS, cómo frenar de una manera, cómo frenar de la otra. No sé, creo yo que arrancaría por ahí un poco la educación vial.
Por aspectos que tienen que ver con el conductor. Después vamos a ver qué pasa con los peatones también, ¿no? Y con los ciclistas y con los motociclistas. Sí. Y que tal vez tiene que ver con el conocimiento, como decís vos, de las normas, de las condiciones de circulación en eso que definiste tempranito como una jungla, ¿no? Esa calle donde nadie respeta a nadie, pues estamos hablando de los conductores de autos, pero todos estos otros personajes complican en este juego mucho la seguridad de unos y otros, siendo justamente los más endebles, ¿no? Decíamos al principio que es altísima la cantidad a la hora de mirar los porcentajes de quienes salen damnificados en los accidentes, son los peatones, son los ciclistas y los motociclistas los que más sufren. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo hacemos con toda esa jungla? Ayúdame a pensarlo, María de los Ángeles, vos que te manejás en un mundo que tiene que ver con autos y que tiene que ver con velocidad.
Bueno, mira, yo, por ejemplo, General Paz. En General Paz la máxima es 80. El carril izquierdo es el carril rápido, o sea, el carril de la máxima 80. Resulta que vos venís a la máxima permitida, que es 80, por el carril izquierdo, y te encontrás con autos que vienen a 60. ¿Por qué vienen por el carril izquierdo a 60? Nadie se lo pregunta. Bueno, yo empecé a observar a la gente, ¿por qué iban por el carril izquierdo a 60? Cuando tendrían que ir a 60 por el carril derecho, que es el carril lento. Y es porque no saben manejar, es porque necesitan tener el paredón que los guíe, ¿entendés?
Sí.
Para poder, no correr, cambiarse de carril y eso. Eso es una. Después, vos agarrás cualquier autopista y ves autos que van a 80 por el carril lento porque es más rápido que el carril de velocidad máxima.
¿Otra vez cómo? No te entendí. Lo anterior lo entendí perfecto, aprobé el examen anterior, pero en este...
Bueno, te explico. En las autopistas, por ejemplo, vas la máxima 100, en las autopistas, bueno, vas a 100 por el carril derecho que está libre y todos los que van a menos de 100, porque no les gusta ir a 100, por ejemplo, ponele, van por el carril izquierdo. Cuando tendrían
claro, es al revés.
Claro, tendría que ser al revés. Y vos vas más rápido por el carril derecho que por el carril izquierdo.
¿Y qué pasa con el control, con la aplicación de la ley? Desde tu punto de vista, ¿esto está funcionando en nuestro país? ¿No?
Está funcionando a medias. O sea, por ejemplo, a los automovilistas, hay muchas cámaras, las multas llegan, pero por ejemplo yo lo que veo es los motoqueros. Los motoqueros son un peligro, realmente son un peligro. Y ahí ya no sé cómo manejar la situación con las motos, porque en las horas pico, cuando la autopista está cargada de autos, las motos te pasan por cualquier lado y se van cruzando de carril en carril. Y bueno, y después tenemos que lamentar los accidentes que pasan con las motos, pero realmente a ellos no los frena nadie.
Y eso que ni hablamos. Que y eso que todavía no hablamos de la importancia del casco y qué pasa en los pueblos pequeños. Estamos en Radio Nacional, nos escucha en todo el país. Hablamos de los motoqueros, que uno los suele ver en las grandes ciudades, pero en pequeñas ciudades mucha gente ha podido en los últimos años adquirir pequeñas motos de baja cilindrada y sin embargo lo ponen a full con los chicos, va la mamá y a lo mejor el papá y a lo mejor van dos, tres chicos en la misma en el mismo vehículo sin ningún casco. Bueno, todos temas que es necesario repensar porque dicen, no, a mí no me va a pasar, esto no me va a suceder, yo no estoy en las estadísticas. Y es importante prevenirlo. Nos gustaría que terminar esta nota, María de los Ángeles, con alguna anécdota que puedas compartir con nosotros que tenga que ver con justamente con tu expertise en los autos de seguridad de Turismo Nacional y con tu experiencia en kartings y con esta mirada, decir, menos mal que tuve este cuidado. ¿Personal o alguna que hayas visto y que quieras compartir?
Es que tengo tantas anécdotas que la verdad no sabría decirte cuál. Por ejemplo, no sé, el año pasado en una carrera hubo un par de autos que se adelantaron en el relanzamiento. Yo apago las luces un par de curvas antes de entrar a boxes. Y una vez que yo entro, que apago las luces, ya los autos ya se preparan porque saben que se va a relanzar la carrera nuevamente, ¿no? Entonces, yo apago las luces y empiezo a acelerar. Y llego a la anteúltima curva a fondo, venía ahí. El auto de seguridad es un auto de calle, un auto estándar. Y doblé a 130, 140 el auto. Al ser de calle, al no tener suspensión de carrera, rola mucho, o sea, se inclina mucho. Y cuando voy, era la última curva. Miro por el espejo y los tenía pegados atrás mío. Y dije, uy, 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 le digo a mi compañero Gastón, que venía justo esa carrera, me estaba acompañando, y entramos a boxes a 120. Y cuando entramos, nos miramos los dos, dijimos, uy, y lo miro a Gastón y pobre, estaba pálido. Pero y nos habían pasado, o sea, el primero y el segundo me pasaron a mí antes que entrara a boxes y bueno, fueron descalificados, obviamente.
Y uno vive, te escuchaba, digo, ¿cuántas veces uno va por la ruta, vas a la velocidad indicada y hay uno que se te pega atrás y quiere pasarte, aunque vos si tenés 100 es 100 o 130 es 130, lo que te indica el cartel, y sin embargo te quieren pasar y de alguna manera lo van a hacer, por la izquierda, por la derecha, por donde sea, pero bueno, quiere decir que ahí funcionó la aplicación de la sanción, porque después, después de haberte pegado el auto, cuando no tenían que hacerlo, fueron descalificados.
Exactamente, exactamente, ahí sí, se aplicó la ley, digamos, que rige dentro del automovilismo deportivo, exactamente. Bueno, cosa que no funcionan las rutas.
¿Qué te produce la velocidad? ¿Por qué elegiste este oficio? ¿Cómo lo llamas? ¿Oficio? ¿Profesión? ¿Este trabajo? Esta pasión. Ahí está. ¿Qué sentís cuando vas a 130? ¿Y cómo haces para no ir a esa velocidad fuera de la pista? Y con eso ya te dejamos a que vayas a disfrutar como quieras tu domingo.
Bueno, afuera de la pista soy muy responsable. Gracias a Dios, nunca tuve un accidente vial. Soy muy prudente manejando y eso se lo debo todo al automovilismo. A mí, haber practicado este deporte de tan alto riesgo me dio la posibilidad de ser muy responsable y muy cauta a la hora de manejar en la calle. Y en la pista, bueno, lo que siento es amor por el automovilismo. Me sigo subiendo al karting, tengo 52 años y sigo andando en karting porque es una pasión, es algo que se lleva muy adentro de uno y lo llevo en la sangre. Eso es lo que más me gusta.
Te agradecemos.
Bien adentro.
Te agradecemos muchísimo este contacto con nuestro programa En Boca de Todos y te deseamos un buen domingo. María de Los Ángeles Hanti, conductora del auto de seguridad de Turismo Nacional y campeona nacional de karting en el año 1979 en la categoría junior. Un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, por favor, gracias a vos, Silvia, y un beso grande a toda la audiencia. Espero que haya servido para que la gente tome conciencia y empiece a manejar un poco mejor.
A manejar y a caminar mejor. Ese es el mensaje.
Exacto.
En Boca de Todos.
Y seguimos en Boca de Todos. Recordá que tenemos un Twitter, @radioebdt, un correo electrónico, programaenbocadetodos@gmail.com y el WhatsApp de la radio, 011-6-584-0870. Hoy estamos tratando de comprender lo que nos explicaba recién María de Los Ángeles Hantic, cuando nos decía que la calle es una jungla, que así lo vive ella, que es una cultura violenta y peligrosa. Ella lo hace desde su lugar de conductora de autos de alta de seguridad de Turismo Nacional. Pero ahora vamos a hablar con un capacitador, un docente de una organización social que seguramente conocés porque hace muchos años que trabajan en la difusión y de estos temas y la prevención de los riesgos de accidentes de tránsito. Me refiero a Luchemos por la Vida, una ONG, una organización no gubernamental de bien público, cuyo propósito es prevenir los accidentes de tránsito en nuestro país. país. Entonces estamos en comunicación con Alberto Gasparini, él es docente de capacitación de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, y queremos que nos cuente, bueno, los datos más o menos los fuimos conociendo, pero ¿qué entiende Luchemos por la Vida por educación vial? ¿Cómo compone esta palabra que parece tan sencilla y sin embargo lleva tantas acciones dentro de ella? Así que bueno, ¿qué tal, Alberto? Silvia Bacher lo saluda. ¿Cómo está? Sí,
muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno,
es una pregunta, no es una pregunta difícil, lo difícil es un poco la respuesta, ¿verdad? Bien, educación vial, sin duda, podríamos llegar a decir que en general no existe en el país educación vial. La educación vial es, de alguna manera, recibir toda la información que requiere los conocimientos para que una persona sea un conductor en la calle y pueda cumplir con la ley de tránsito. Si uno analiza lo que se ve en la práctica en la capital federal para sacar el primer registro de conductor, creo que son 2 días de 3 horas de un curso donde hay 60, 70 personas, donde no todos participan, el que pregunta, pregunta, y el que no escucha, y el que no quiere escuchar, no escucha, y solamente con eso después tendrá que responder a un cuestionario de 30 preguntas, que realmente son bastante elementales, no son complejas ni requieren un conocimiento profundo, y después una práctica en la pista, que la mayoría de la gente tiene mucha habilidad para conducir, para manejar, porque conducir es justamente el complemento de manejar con el respeto al otro, esto es la conducción. Y nosotros vemos que la parte educativa requiere muy poco tiempo, comparado con países que les va mucho mejor en otros continentes, sin duda a ellos un registro de conductor les puede llevar 4, 5 o 6 meses, depende del lugar y muy complejo es rendirlo.
Por ejemplo, ¿dónde? Cuéntenos alguna.
No tenemos como corresponde, y en los colegios que debe haber educación vial no existe, si bien la ley lo contempla desde hace más de 15 años.
Ahora, me decía que hay países donde sacar un registro.
Es más complejo, sí.
Y, por ejemplo, ¿qué países puede...?
Cualquier país, más o menos de Europa especialmente. En España especialmente, tenemos bastante noticias de España, donde sacar un registro conductor de España no es muy fácil. Y estoy hablando de un registro conductor para conducir un vehículo particular, no estoy hablando de un vehículo profesional con cargas peligrosas. Esto lleva mucho, mucho tiempo. Incluso es caro ese registro, pero realmente la gente que llega a lograr este registro es que ha pasado una serie de pruebas y cuenta con todos los conocimientos y la capacidad. Después tendrá que tener los controles, que seguro que hay, para ver si lo que aprendió lo pone en la práctica. Bueno, en la Argentina lamentablemente no es así. Nosotros vemos, por ejemplo, que los primerizos, digamos, los que sacan su registro a los 18 años, se le pone una P de principiante en el auto y no pueden andar por avenidas ni por semiautopistas, y todos sabemos que esto no se cumple. Entonces medio como que es lo de educación vial es un título, pero realmente lo que se ve en la realidad es muy poca cosa, y el resultado, bueno, es justamente lo que tenemos: falta de educación, falta de concientización, falta de control, y el resultado es el que tenemos.
Ahora, ustedes hace muchos años que trabajan, tienen mucha presencia. ¿Ven que hay una evolución? Estábamos comentando a nuestros oyentes que este es el diseño de la educación vial y que para en realidad acaba de terminar el diseño, pero que para el año 2020 en las Naciones Unidas se hizo un acuerdo por el cual los países se comprometen a disminuir los muertos en el tránsito en un 50%.
¿Cuánto bajó Argentina? No llegó al 5%. O sea, la Argentina no ha cumplido con esa premisa. En realidad no hay educación vial en la Argentina. Lo que hay es se hace un preparatorio muy superficial para otorgar registro de conductora a chicos de 17, 18 años y de ahí para arriba, por supuesto. O sea que de alguna manera nosotros creemos que como corresponde debe cumplir la ley. La ley dice específicamente educación vial en los colegios primarios, secundarios y algo de terciario. A veces se pregunta si realmente se justifica tener una materia curricular para que, de educación vial. Pero también se ha hablado, eso no se acordó nunca, pero también se habló mucho de que esto debiera ser una cultura tipo transversal. O sea que en distintas materias propias del estudio de los chicos, meter ahí temas de educación vial, como en el caso si están tomando algo de matemática, hacer cálculos de frenada de auto, de física, y se puede verificar cosas, distancia de un vehículo al otro, medio cosas que realmente se podrían poner perfectamente bien para que los chicos comiencen desde muy chiquitos a conocer perfectamente cuál es su lugar dentro de un auto, cuál es su lugar en una calle al cruzar. O sea, esto lo tiene que saber el chico desde el colegio, porque cuando llega a su casa, posiblemente va a encontrar un adulto que no cumple con la ley de tránsito y le va a terminar diciendo lo que los chicos dicen. ¿Qué sabe la maestra? Hace 30 años que manejo y nunca me pasó nada. Esto hay que revertirlo, y esto también los adultos somos responsables.
Ahora, cuando hablamos de educación vial, usted hace mucho hincapié en el conductor de autos. ¿Pero qué pasa con los peatones? ¿Qué pasa con los ciclistas? ¿Qué pasa con las motos?
Bueno,
¿con esas motos de bajo porte?
¿Pero por qué decimos el conductor de auto como una raza superior o una raza única? El conductor de auto es un peatón, porque nadie vive arriba de un auto. El conductor de auto es un ciclista. Circunstancialmente puede estar manejando un auto o circunstancialmente puede estar manejando una bicicleta o una moto, que es lo que hago yo. Yo soy peatón, ciclista, motociclista, conductor de auto. Pero yo me doy cuenta que en cada rol que desempeño en la vía pública tengo que tener comportamiento distinto a pesar de tener la misma ley de tránsito. Porque es la comparación, no es lo mismo tener un camión que lleva 25 toneladas que andar en una bicicleta en dos ruedas. Sin duda el comportamiento tiene que ser, aunque la ley diga exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque uno como conductor se da cuenta que es más fusible, en este caso cuando anda en bicicleta y anda moto, que cuando anda en auto. Dos autos que se chocan es chapa y pintura, si es leve. Un coche y una moto seguro que puede haber una pierna quebrada y ni hablar de una bicicleta. Por lo tanto, lo que decimos nosotros, que no hay cursos solamente. La ley de tránsito es una sola y define claramente qué corresponde hacer en cada uno de los roles que desempeñamos en cada momento de la vida. Lo que sí sabemos que las personas, muchas personas, no voy a decir exactamente cuántos, pero muchas personas que cuando son peatones exigen como corresponde la prioridad peatonal sobre el auto, cuando ellos suben al auto no la respetan. Es medio como que nosotros nos parece que no tenemos por qué respetar al otro y siempre queremos que nos respeten. Esto es muy complejo, es que sufrimos casi de anomia. La anomia significa no cumplir con las normas y esto parece que fuese una enfermedad bastante. Pero es una enfermedad que uno elige porque una persona que trabaja en una empresa, en las empresas hay normas de disciplina, de productividad, de asistencia y ahí se cumplen. ¿Por qué? Porque las empresas cuando no se cumplen las normas, sin duda va a haber algún castigo, pero en el tránsito no se cumplen las normas y en la Argentina no hay muchos castigos. Uno ve que mucha gente pasa barreras bajas, mucha gente que pasa semáforos rojos, mucha gente que cruza por donde no debe, que va por la banquina en la General Paz, que es lo normal de todos los días, y no hay muchos controles que puedan desalentar estas conductas que van en contra de la seguridad vial. Y esto también es un problema.
Estaba revisando, preparando la nota hoy y desde Luchemos por la Vida hay una serie de prioridades a la hora de lo que se busca lograr, que tiene que ver, a ver, ayúdeme usted, pero el uso permanente y generalizado de los cascos en ciclomotores, motocicletas y bicicletas.
No, quiero aclarar, porque a veces hay una confusión con el tema. Cuando uno dice el uso generalizado del casco, si uno se fija, cuando la gente no tiene conciencia, se pone el casco por obligación y no porque considera que lo necesita. Se lo va a sacar cuando tiene calor y se lo va a poner cuando ve a alguien, un agente de control. Y posiblemente se lo pone y no se lo abrocha porque su problema no es usar el casco y cuidar su cabeza, sino que el otro entienda que usa el casco y por eso lo considera que es una persona normal. Me parece que lo que falla es la base de la capacitación para que uno mismo exija usar el casco y la familia no permita que un chico salga en bicicleta o en moto sin usar el casco. Y esto me parece que tiene que cambiar el concepto de la familia también, que en general las familias, uno lo ve en la calle, cuando va de vacaciones especialmente, cargados con familia, con valija, con chicos, y autos que van por la banquina, exceso de velocidad, pasando doble línea en lugares prohibidos. O sea, que medio como que es realmente un tema bastante complejo, ¿no? Se va a cambiar de un día para otro, pero el cambio tiene que ser a través de una política de Estado y un compromiso nuestro de los ciudadanos, especialmente los adultos, que seríamos el ejemplo, y después concientización y educación en el colegio primario. Ahí se comienza, porque pensemos un segundo, a ver, un peatón, por ejemplo, un chico peatón es peatón sin duda, hasta los 17 años no va a tener un registro de conductor. Si no tiene un registro con todo esto a los 17 años, no tuvo ningún contacto con la ley de tránsito, porque no sé dónde lo va a ver esto, salvo lo que ve en la calle, y lo que ve en la calle no es un buen ejemplo. Entonces la educación vial tiene que ser desde el colegio, donde el nene suba al auto y no tiene que discutir que no va en el asiento delantero, tiene que ir en el asiento trasero y con el cinturón, y el papá tiene la obligación de usar el cinturón, porque debe ser el ejemplo, y no solamente el cinturón, sino cumplir con la ley de tránsito. Esto es lo que pretendemos nosotros,
y ese
que
es
la cultura aparezca, la educación y la cultura aparezca en la familia, reforzada por el colegio, si es posible.
Y en ese sentido, otra de las recomendaciones es el uso permanente y generalizado de los cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil en los demás vehículos automotores.
Ya nosotros demostramos que una persona que no lleva el cinturón colocado y tiene un choque a 50 kilómetros por hora puede perder la vida. Con el cinturón, sin duda, va a ser chapa y pintura. Sin el cinturón puede ser la vida o la muerte. Llevar una criatura, si no lleva en la sillita correspondiente, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de los chicos. Estas son las cosas que las estamos tratando, porque después que pasaron, ya es tarde.
Hola. Sí, no, lo estoy escuchando y me quedé con el ya es tarde, ¿no? Estamos hablando con Alberto Gasparini, es docente capacitador de Asociación Civil Luchemos por la Vida y nos está dando clase, nos está ahí marcando cuáles son las prioridades que desde Luchemos por la Vida impulsan
en
este tema.
Se fija mucho en lo que hace el otro. Yo tengo esa cultura del control, como estoy en el tema de seguridad todo el tiempo, siempre, bueno, ya realmente salir a la calle y anotar todo lo que veo mal no me alcanza dónde escribir, ¿no? Lo que quiero decir de que es muy común ver, yo vivo en Ramos Mejía, son 3 kilómetros de la capital federal, en la capital federal hay un poco más de cultura del tránsito, y no porque sea mejor la gente de capital, porque mucha gente es de la provincia, pero cuando cruza la Avenida General Paz, gente, yo la he visto ponerse el cinturón de seguridad al pasar debajo de la General Paz, y he visto al revés, venir desde Capital con el cinturón puesto de casualidad en un semáforo y sacárselo cuando pasan a la provincia. ¿Por qué? Porque en la provincia hay menos controles y en la capital hay más controles. No es que la gente sea mejor, sino porque se la controla más. Cuando uno se lo controla, sin duda es mejor.
Bueno, y entre otros de los puntos que marcan, leo 3 juntitos y sobre eso usted después me habla, están el control de los límites de velocidad del consumo de alcohol y o drogas, el otorgamiento generalizado de la prioridad a los peatones y, esta es clave también, el mejoramiento de la infraestructura vial para la seguridad vial de todos los usuarios, en especial los más vulnerables, niños, peatones, ciclistas y motociclistas, porque no es solamente la acción individual o el respeto al otro, que por supuesto tiene que ver con todo lo que sucede, pero también la infraestructura es clave para que la seguridad vial esté garantizada, al menos desde la infraestructura.
Bueno, es clave, pero no es lo más importante, porque si nosotros analizamos los accidentes que existen en la Argentina, el 85% son fallas humanas. El 5% es infraestructura vial que no está por ahí en buen estado, que habría que mejorarla sin duda. Todavía hay muchas rutas de mano y contramano que son muy peligrosas. La maniobra sobre paso es muy peligrosa. Y generalmente no se la tiene en cuenta en la capacitación. En la capacitación se le da mucha importancia al estacionamiento. Mucha gente le cuesta mucho estacionar y la bochan porque no pasa el examen práctico. Y yo me pregunto cuánta gente ha muerto por estacionar en 3 maniobras o 4. En cambio, el pasar o hacer un sobrepaso en la ruta es muy, muy, muy peligroso y de eso nunca se habla. La infraestructura vial, como dije, si bien no es el gran drama, sería bueno que se pueda mejorar, pero hoy en la capital federal, cuando vemos los noticieros de la mañana, en el acceso este, en la Panamericana, que está en muy buen estado, con coches en muy buen estado, algunos de alta gama o si no de pocos kilómetros, por decir, por modelos nuevos, se producen choques con personas que van todas para el mismo lado. ¿Cómo explicamos esto? O sea, no todo no pasa por el vehículo en mal estado, la infraestructura vial, sino pasa por la el compromiso de las personas con el riesgo de accidente de tránsito. Si modificamos la mentalidad de las personas, tenemos el 85% resuelto. Si solamente modificamos toda la ruta del país, ganamos solo el 5%. Yo creo que las dos cosas son importantes, pero primero, una buena ruta no sirve si no tenemos un conductor que respete la ley de tránsito, y esto me parece que es lo más importante.
¿Los talleres son gratuitos?
Los cursos no son gratuitos. Hay un canon pequeño, bajo, por viáticos y desplazamientos y nada más. La mayoría de Luchemos somos voluntarios, por lo tanto no. Pero sí, todo tiene un costo y esto hay que averiguarlo en la administración.
Perfecto. Luchemosporlavida.org. Alberto Gasparini, muchísimas gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a usted por convocarme y bueno, mucha suerte. Y si esto sirvió para salvar una vida, no tengo duda que valió la pena.
Seguro que sí, seguro gracias. Que sí. Y los invitamos a que recorran no solamente las rutas de la Argentina, sino también distintas páginas. Hay mucha información en esta organización social, en distintas áreas de gobierno, en otras organizaciones sociales, en organizaciones internacionales, como es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para entender cómo hacer desde el lugar de cada uno para cambiar lo que decía tempranito María de los Ángeles, esta cultura en la cual la calle es una jungla y hay que llegar primero, no importa dónde, pero hay que llegar y no importa quién esté delante, hay que pasarlo. Bueno, la palabra cultura sonó acá mucho tiempo. Nosotros te invitamos a hacerlo porque esta epidemia, como dijimos que también lo llama, este problema de salud pública, nos atraviesa a todos. Y ahora sí, te invitamos a escuchar la columna de Daniel Santa Cruz, nuestro columnista de todas las semanas, que nos trae una mirada particular sobre el tema que va a ser eje de su columna. En este caso, nos va a hablar de evaluaciones. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Una nueva columna de educación aquí en Boca de Todos. Bueno, la noticia educativa negativa de por sí para mí en el año 2006 fue la exclusión de Argentina del ranking que organiza las pruebas PISA. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico decidió excluir a Argentina de ese ranking mundial, a pesar de que Argentina había participado durante el 2015 porque violó algunas cuestiones que tienen que ver con la selección de los alumnos y de las escuelas entre el 2002 y el 2015, algo que para la OCDE no servía para medir la calidad educativa del país, sí de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, Argentina ha quedado excluida con lo que fue de alguna manera mirado en el mundo internacional de la educación como un grave papelón y un gran papelón que pasamos los argentinos. De hecho, nosotros también tenemos que tener nuestra crítica, tanto para el gobierno anterior como para este gobierno, porque participar de estas pruebas internacionales de educación no es gratis. Argentina paga, le paga a la OCDE para poder participar y medir y desarrollar todo un operativo para llevar adelante las pruebas PISA. Tiene un costo. De hecho, a la Argentina le costó 9 millones de dólares y no pudimos calificar en las pruebas 2015, habrá que esperar ahora hasta el 2018. Las pruebas de evaluación educativa, en todo sentido, siempre han traído colas y conflictos en distintos países. Les voy a contar ahora 4 o 5 ejemplos de lo que ha sido Latinoamérica, que ha tenido muchos conflictos con las pruebas de evaluación educativa. Le voy a contar lo que pasó en México. En 1997, en México había participado de las pruebas TIMSS, un estudio internacional sobre el rendimiento de matemáticas y ciencia que toma la IEA, y le había ido muy mal a México, y el gobierno de ese entonces, el gobierno del PRI, decidió esconder los resultados. Una periodista del diario Reforma se entera de esta situación y decide publicar los resultados y denunciar que el gobierno mexicano estaba ocultando información pública. En ese momento estaban en plena campaña electoral y Vicente Fox, el candidato a presidente del Partido Conservador, dice y proclama que si él llega a la presidencia no se van a ocultar más los datos de evaluación educativa. De hecho, se compromete públicamente a crear un instituto de evaluación de la calidad educativa que iba a cambiar radicalmente la historia educativa de México. Vicente Fox gana sorpresivamente las elecciones, derrota al PRI después de 77 años de gobierno y asume la presidencia y cumple con su palabra. Al poco tiempo él crea el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa de México. El INE tiene una particularidad, tiene una administración tripartita, lo administra el Estado, los sindicatos docentes, pero también los padres. De esa manera siempre hay un sector, o el Estado, o los docentes, o los padres, que siempre hay un sector que está interesado en que se publiquen los datos de cada evaluación educativa. Por lo tanto, nunca se pueden esconder. Desde ese momento que se creó en 1999 el INE, México ha publicado todos los datos de evaluación de calidad educativa que en general han sido malos. Y en base a malas noticias creció la demanda social respecto de la educación. Es decir, mientras más se sabía educación, mientras más se sabía que mal estaba la educación, mayor creció la demanda social. Fue más grande la demanda social respecto a la calidad educativa. Esto generó que hoy en día México esté empantanado en una reforma educativa quizás la más importante de los últimos 100 años. Miren lo importante que es tener un buen sistema de evaluación. En Perú, por ejemplo, hay un caso muy curioso que se dio en el año 2006, que iban a evaluar a 200.000 docentes. El sindicato, por supuesto, se oponía a esta evaluación y hace un acuerdo, nunca se comprobó, pero en principio algunos elementos militantes residuales de Sendero Luminoso dan un golpe de comando a la sede que tenía las pruebas secretas que se iban a tomar 24 horas después y roba las pruebas. Esto fue denunciado ante la justicia por el ministro de Educación de ese momento, que era el ministro Chang, y denunció al sindicato docente por actuar de manera violenta. De hecho, cada vez que hay una prueba educativa en México, los sindicalistas se radicalizan mucho. Si bien las pruebas educativas de evaluación de los docentes no repercuten en el salario y en la carrera de esos maestros peruanos, genera mucho resquemor que se sepa que no están muy bien formados. Por eso, en algunos casos como este, han robado la prueba. Otro caso curioso se dio en Brasil. Esto fue en el año 2010 con las pruebas ENEM, el Examen Nacional de Enseñanza Media, donde era un examen secreto para todos los alumnos que egresaban de enseñanza media y él estaba muy conforme, el gobierno estaba muy conforme, Fernando Haddad, que era el ministro de Educación, que 24 horas antes también de que se tomara la prueba. Sin embargo, una periodista lo alerta al Ministerio de Educación que esa prueba ya estaba viralizándose a través de Internet porque los chicos la habían conseguido. ¿Cómo consiguieron los chicos las pruebas? Porque hubo una falla en la imprenta, hubo un error en la imprenta al confeccionar las pruebas que iban a ser enviadas a los colegios y por haber arrojado a la basura las pruebas que se habían confeccionado mal, era el cuadernillo, los chicos pudieron ver algunas de las preguntas y las viralizaron. Por lo tanto, ese examen no se pudo llevar adelante. Pero también hay algunas cuestiones positivas respecto a la evaluación educativa. En Chile decidieron evaluar todo el sistema educativo en el año 2010, aún después del terremoto que dejó a la mitad del sistema educativo sin clases. ¿Por qué? Porque fue tan grande que la mitad de las escuelas quedaron destruidas o parcialmente destruidas. Y muchos docentes y alumnos perdieron familiares, amigos, y digamos que fue una tragedia natural que tuvo un impacto social trágico para toda la sociedad chilena. Sin embargo, el gobierno chileno decidió apostar a reconstruir la escuela lo antes posible y que se evaluara como se evaluaba todos los años, porque ellos creían que evaluar después de la tragedia le iba a servir a ellos como tester, como prueba para ver cómo reacciona el sistema educativo ante una situación similar por si más adelante les vuelve a ocurrir. Le dieron centralidad a la educación para reconstruir la sociedad. También les puedo hablar de los polémicos rankings. ¿Por qué no quieren que se hagan los rankings? Los rankings no se pueden hacer en general en la Argentina porque así lo dispone la Ley Nacional de Educación. Dice textualmente que la política de difusión de la información sobre resultados de las evaluaciones educativas resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización. Quiere decir con esto que no se puede hacer un ranking. Los gobernadores tampoco quieren que en la Argentina tengamos un ranking porque las provincias que están más rezagadas no quieren estar en los últimos puestos. Sin embargo, les voy a contar algo. Hace poco, en Uruguay, donde tampoco se pueden publicar los rankings, se sancionó una ley de acceso a la información pública. Un docente particular, un investigador, se presentó a la justicia y amparándose en la ley de acceso a la información pública, pidió los resultados de todas las pruebas de evaluación. La justicia le dio la razón y este investigador se hizo de los resultados. En la Argentina, el año pasado se sancionó una ley de acceso a la información pública muy parecida a la del Uruguay. Yo quiero saber si el año que viene, en marzo o abril, cuando tengamos los resultados de las pruebas a aprender y no se den en formato ranking, no se den provincia por provincia, cualquier particular amparándose en esa ley puede presentarse ante la justicia y a lo mejor ahí tenemos un conflicto en puerta. Bueno, quería contarles más o menos cómo cada vez que hay evaluaciones educativas en la región tenemos problemas. Ojalá alguna vez podamos acostumbrarnos, porque lo mejor que nos puede pasar es saber qué pasa dentro de las escuelas donde estudian nuestros hijos. Gracias, Silvia, y nos escuchamos el próximo domingo.
En boca de todos.